en Santa Cruz de la Palma, Tony Acosta.
Que menos mal que se pudo controlar. Nuestro agradecimiento a Daniel Prieto, a Jorge Medina y a Marcelo Cordobés, que han estado realizando el programa, y a Aida Martínez, que se ha ocupado de la producción. Feliz lunes, feliz semana.
España, con cerca de 2.900.000 parados, lidera la tasa de empleo de la Unión Europea, pero a la vez acumulamos decenas de miles de vacantes. Estadística calcula que unas 140.000, pero para los empresarios esta cifra se queda corta. Faltan perfiles con formación para asegurar el relevo generacional, Marta Ruiz.
Hostelería, construcción, agricultura, transporte e industria son los sectores con más vacantes. Se recurre a la mano de obra extranjera, pero la burocracia ralentiza el proceso, como nos cuentan desde Transportes Boada en Valladolid. Alicia está al frente, nos asegura que las vacantes de su sector no son por bajos salarios.
No creo que sea un problema de salarios, dado que cobran muy bien, los salarios son elevados. Un problema social, es un problema de falta de relevo generacional, un problema de difícil acceso a los permisos de conducir y demás permisos que les exigen.
Y el problema se agrava en el caso de zonas despobladas, envejecimiento, una formación que no responde a las necesidades del mercado, o sectores como el turístico, que crecen más rápido que la oferta de mano de obra. Explican un problema complejo que ya preocupa al propio Banco de España y que desde la patronal de la pequeña y mediana empresa, CEPYME, llaman a fomentar y a solucionar, fomentando ese flujo de trabajadores.
Detenida en una operación contra el narcotráfico, la concejala de Vox en el ayuntamiento madrileño de Parla. Es la número 3 en la lista de la formación a la alcaldía para las elecciones del 28 de mayo. Se trata de Ana González y tiene 37 años. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
Efectivamente, además de ser la número 3 en la lista, ya ocupó ese puesto en el año 19. Actualmente es la segunda concejal de esta formación en el municipio del sur madrileño y desde el jueves está detenida. El juez la ha enviado a prisión por presunto tráfico de drogas y blanqueo junto a su marido. Un seguimiento policial durante semanas ha permitido comprobar cómo la concejal y su pareja se dedicaban a la venta de droga en la localidad toledana de Yeles. La concejal y candidata tiene con su familia una empresa dedicada a la carpintería metálica en la localidad toledana de Borox. Esa actividad empresarial, también la política, les permitía dar una apariencia de normalidad, según los investigadores. Las sociedades eran también utilizadas para el blanqueo de dinero producto del crimen. Se ha intervenido cocaína, marihuana, armas blancas y de fuego, munición. A lo largo del día se espera en el partido que la detenida renuncie a sus responsabilidades.
En Italia, los estudiantes universitarios protagonizan una oleada de protestas en forma de acampadas por la escasez de alojamientos y sus elevados precios. Así, una habitación en Roma, en un piso compartido, cuesta un mínimo de 500 euros al mes. Corresponsal Eva Fernández.
La Sapienza de Roma es la universidad con el mayor número de estudiantes de Italia. Cada día se incrementan los alumnos acampados. A Gabriele le resulta inasumible pagarse un alquiler y tampoco encuentra trabajo para evitar que el gasto corra a cargo de sus padres.
Acá en Roma los alquileres salen como 500, 600, hasta 700 euros para una cama en un cuarto. Y es absurdo. Y además no hay alojes públicos. O sea, hay tan pocos que la cantidad de gente que es idónea, o sea, tiene el derecho a haber un aloje público, pero no lo tiene porque no hay alojes, es más de la mitad de los que lo piden. Así que la situación es muy dramática.
El alquiler se incrementa en unos 200 euros al mes en Milán, donde comenzó esta ola de protestas. Junto a las tiendas de campaña se ven numerosas pancartas en las que se reclama el derecho a una residencia digna.
Este lunes se celebra el Día Internacional de las Familias y esta mañana aquí en Herrera en COPE nos hemos acercado a algunas de estas historias, anécdotas del día que son muchas. Es el caso de Pilar, la mayor de 8 hermanos. Aquí ha contado en estos micrófonos lo que le ocurrió un día cuando les paró la Guardia Civil.
Y una de las veces pues se nos para la Guardia Civil y entonces este cabo pues le dijo que bueno, usted no se da cuenta que la furgoneta tiene 9 plazas, sí. Y ustedes son 10, y entonces pues se vuelve y le dice a mi madre, dice, Mari, dice, trae a Miguel Ángel para acá, y llega con el niño y le dice, pues aquí tiene usted al niño, se lo lleva usted al cuartelillo que yo me voy a la playa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tarde de celebraciones en Barcelona tras conquistar el título de Liga, Bruno Casado.
A las 6 de la tarde comenzará esa rúa para celebrar el 27º título liguero, que será conjunto con el Barça femenino, también campeonas de Liga, por las calles de Barcelona y con final en el Arco del Triunfo. Primer título liguero con Xavi a cargo del equipo, que Joan Laporta va a intentar recompensar. Ya habla de su renovación en firme esta mañana en TV3.
A Xavi te contracta fins al 2024, el 30 de juny.
Xavi tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024. Yo creo que con lo que ha hecho esta temporada, debe ser recompensado si podemos un poco más. Pero también estamos inmersos en el plan de viabilidad económica y, como consecuencia, en un proceso de recuperación. Pero con Xavi estoy tranquilo, porque es un hombre de club y una persona extraordinaria.
Dejando la Liga al margen, el otro foco lo ponemos en el Real Madrid, que esta semana afronta el meterse en una nueva final de la Liga de Campeones. Los de Ancelotti se ejercitan a esta hora en Valdebebas con la duda de Camavinga. Miguel Ángel Díaz.
Penúltimo entrenamiento en Madrid. El equipo viaja mañana pendientes de Camavinga. La idea es que el francés se ejercite mañana con normalidad y sea titular ante el Manchester. Incluso si fuera necesaria la infiltración en la rodilla izquierda, se haría. La principal incógnita en el once es saber si Ancelotti apostará o no por Rodrigo, dependiendo de la posición que ocupen en el campo Valverde y el propio Camavinga. El equipo viaja mañana a Manchester por la mañana.
Gracias, Miguel. Por cierto, que esa vuelta de semifinales la va a pitar el polaco Simon Marciniak. Esta noche, tiempo de juego a las 9 para cerrar la jornada 34 en primera con el Betis Rayo Vallecano. Y a esta hora puedes seguir en cope.es el sorteo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas del playoff de ascenso a Primera Federación y el playout para mantener la segunda categoría del fútbol modesto español.
Continúas en Herrera en Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Seis minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Empezando semana estamos. Hoy es lunes 15 de mayo y aquí estamos, como siempre, para acompañarles en los próximos 120 minutos de radio. Hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife que ustedes cada día sintonizan y escuchan en todas las frecuencias de COPE Canarias, en aplicaciones móviles y en nuestra página web en COPE Más Tenerife. Claro que sí. Miren, en este primer fin de semana de la campaña oficial han pasado por Canarias algunos líderes nacionales para seguir contándonos las bondades de sus respectivos programas electorales. De la presencia del ex líder de Podemos y hoy oráculo mediático de la extrema izquierda, Pablo Iglesias, mejor ni hablar. Lo digo sinceramente, porque el personaje se ha comido ya al siniestro político que llegó a oparse a la vicepresidencia del gobierno. Pero prefiero quedarme con palabras, con las palabras de la ministra socialista María Jesús Montero, que en un mitin celebrado este sábado en Las Palmas de Gran Canaria definía a Ángel Víctor Torres como una suerte de Pepito Grillo y de Martillo Pilón por su insistencia reiterada a sus compañeros de Madrid para solucionar los problemas de Canarias.
Una respuesta, Ángel, que no es insistencia, teléfono, 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 para que las demás administraciones espabilemos, que lo sabemos, que tenemos que estar con Canarias, que tenemos que estar permanentemente ahí, te quiero dar las gracias. Insiste, 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 hasta que se consigue.
A ver, esta insistencia de Ángel Víctor Torres dice mucho y bien del presidente canario, que cumple con su función, exigiendo a Madrid lo que en justicia nos corresponde en base al marco jurídico que tenemos. Así que hasta ahí, chapó por Ángel Víctor Torres. Pero no nos engañemos. Y esto obviamente no te lo va a decir ni contar María Jesús Montero. Al mismo tiempo, dice muy poco del gobierno de España, por la falta de sensibilidad permanente, reiterada, con Canarias que han tenido los ministros de Pedro Sánchez. Y eso es lo que provoca la insistencia de Ángel Víctor Torres. Porque Montero no te va a contar su ignorancia como ministra de Hacienda de su deber legal, porque así está recogido en nuestro REF, de reconocer el diferencial fiscal del 80% con respecto a la península en los rodajes cinematográficos. Miren que hubo que pelearlo. Miren que hubo que recordárselo a Madrid. Porque estos rodajes, como el que tenemos estos días en Santa Cruz de la película de Gerard Butler, que nos está cortando el tráfico por todos lados, han dejado las islas 224 millones de euros, ¿eh? 224, con 15.000 contratos de trabajo. Y han venido 164 producciones a Canarias. O, por ejemplo, María Jesús Montero te habla de la falta de sensibilidad y la prepotencia, ¿eh? No te va a hablar de la falta de sensibilidad y prepotencia del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ante la dantesca situación de sus oficinas descentralizadas aquí en Canarias y de las recurrentes crisis migratorias que hemos padecido. Así que, en definitiva, está muy bien que Ángel Víctor Torres sea insistente. Sí, y repito, dice mucho el presidente canario, pero eso desde luego síntoma de que en Madrid el PSOE no está haciendo las cosas bien. 11:09 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Comenzamos un día más en esta mañana, hoy con Jorge Medina y con Dani Preto en la realización técnica, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción. Y lo hacemos ya situando titulares informativos a esta hora de la mañana.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Conocemos las claves del día con nuestro compañero Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Primeros días de campaña electoral. Los partidos tienen ya toda la maquinaria engrasada ante unos comicios que, como todos, pues vuelven a ser decisivos. En los últimos días se ha instalado el debate sobre el desarrollo turístico, la conservación de nuestro territorio. Después de que el Partido Socialista se haya sumado a la propuesta de una ecotasa a quienes nos visiten, Coalición Canaria ha aprovechado para criticar medidas de carga impositiva que, a juicio de los nacionalistas, perjudican a la población. Fernando Clavijo es el candidato a la presidencia de Canarias.
Bien, ver, más impuestos. Yo creo que es coherente con lo que está haciendo este Pacto de las Flores. Es decir, ciudadanos pobres, gobierno rico. ¿Para qué? Tampoco lo sabemos, o no se lo gastan. El año pasado le sobraron 838 millones de euros. Entonces, bueno, pues que todo será para ser obediente y recaudar mucho, para que España, el gobierno de Pedro Sánchez, pueda compensar las cuentitas con Europa y él quede bien como un gran líder europeo.
Le dijo que ha vuelto a pedir o a prometer también, si hace la presidencia de nuevo, una rebaja del IGI. Mientras tanto, la consejera de Acción Social del Cabildo, candidata socialista a la corporación, Marian Franqueda, ha destacado en nuestros micrófonos el compromiso con las políticas de mayores y dependencia, creando más de 600 plazas sociosanitarias en este mandato.
Pues más de 600 plazas sociosanitarias, hablando de plazas con paredes, camas y bueno, estructuras, ¿no? Con distintas fórmulas, ¿no? Hemos inaugurado ya algún centro, como puede ser el de Santa Úrsula, como puede ser el de La Victoria, y luego también concertando plazas con distintas entidades o otro tipo de servicios que incluso son más adecuados a lo de la plaza sociosanitaria en un centro, porque la realidad es que la gran mayoría de las personas no quieren ir una residencia.
Cuento también que en La Guancha respiran tranquilos después de que ayer por la tarde tuviesen un susto con un conato en la zona de Montefrío La Gotera, que afectó una superficie de unos 50 metros cuadrados de Montebajo y Pinocha y que finalmente pues pudo ser dado por extinguido última hora de la tarde. Todo eso después del susto grande que tuvimos en La Palma también el sábado. Y un apunte más, los taxistas de La Laguna cuentan ya con nuevo uniforme. Según lo que establece la ordenanza reguladora del servicio municipio, van a comenzar a usarlo el próximo 2 de junio. Es Guillermo, polo blanco, chaqueta y chaleco, pantalón azul marino. El presidente de la cooperativa Río Taxi La Laguna, Francisco Guanche, explica por qué eligieron el color blanco. Escucha.
Como hemos sido prácticamente los últimos en tener uniformidad en toda la isla, un municipio importante, sí nos hemos ido fijando en el resto de municipios. Y hemos visto lo que no queremos, por eso una de las cosas que nosotros insistimos mucho en que tuviese el escudo, lo que no queremos es vestirnos, la uniformidad que tienen, con todo mi respeto y cariño a los compañeros de Granadilla, de Arona o de Santa Cruz. Si ustedes se fijan, el uniforme está bastante, se va mareando mucho, es complicado los colores. Entonces, al final decidimos el blanco y yo creo que al final acertamos.
Pues blanco, tío. Pues, por cierto, hasta sí, tienen hasta visera, hasta sí. Boina, mejor dicho. Pues sabes que en La Laguna, en invierno, pues hace falta
el abrigo. El chaleco es un detalle.
Sí, 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 sí. Pero
luego.
Boina también.
Bien, bien. Oye, pues estupendo. Gracias, Daniel. 11 y 13 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Descanso? El de siempre, en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Ha sido el sonido del fin de semana. Está cantante de origen marroquí, aunque representando a Suecia, que se llama Lorin, y que ha sido la ganadora del Festival de Eurovisión con este tatú. Muy parecido, muy en la línea de Euforia, esa canción con la que también ganó el festival. Es la primera mujer que lo gana en dos ocasiones hace ya algunos añitos. Con polémica con respecto a la participación española, porque para mí, sorprendentemente, a muchos esperaban un buen puesto. Yo tenía claro que España iba a quedar de las últimas. Y bueno, quedaron en el puesto, nuestra representante Blanca Paloma quedó en el puesto 17, con la peor votación por parte del público. Solo 5 puntitos le dio el televoto del público. Y no es de extrañar, francamente. Pero bueno, Suecia, que se erige en la gran dominadora del Festival de Eurovisión, con 7 ya entorchados. Nada más y nada menos. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Me asombra cómo te lo sabes todo eso.
Bueno, hombre, sí.
Los nombres de antes de después.
Yo soy de los que en casa siempre vemos el Festival de Eurovisión desde que era chiquitito, ahí con mis padres y tal, hacíamos la quiniela, estas cosas.
Siempre hemos fallado por los points.
Por los points.
Por los points hemos fallado siempre.
Es que llevar esta canción, mira, la estamos escuchando ahora de fondo. Yo no sé qué piensas tú, Marilu, pero llevar una canción así como en plan flamenco
no.
A los europeos no les gusta. Además, no les gusta mucho.
Se empeñan en que a los europeos les gusta flamenco y no.
Que no les gusta. Que no les gusta. Lea a este. Súbemela, Daniela, ahí vamos a escucharlo un poco.
Por favor.
Al señor que está en Noruega, Maricruz, esto de la EAEA y Las Palmas no creo que... En Noruega o en Alemania o en Azerbaiyán. O sea, no creo que le guste mucho, sinceramente. Pero bueno, ¿qué santo celebra la Iglesia Católica, Maricruz?
San Isidro Labrador.
Sí, señor.
Patrón de Madrid, están todos madrileños de fiesta, están de celebración.
Y aquí también hay mucha devoción.
San Isidro Labrador. Sí, quita el agua y pone el sol.
Y pone el sol.
Y ayer les llovió un poco y hoy ya no. También San Casio, San Victorino, San Indalecio, San Torcuato y San Ruperto.
Oye, San Victorino, pues tenemos un oyente muy fiel que es Victorino, ¿eh? Que le mandamos un abrazo y le felicitamos.
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Y que yo sé que siempre está...
Y San Ruperto, todos los Rupertos que yo conozco han sido
Rupertos. Todos
han sido,
los Rupertos
han sido Ruperto la vida.
Los felicitamos. Bueno, el cumpleaños el Gran Wyoming, 68 años. ¿No te gusta a ti mucho el Gran Wyoming? Ya lo sé,
Maricruz. No has dicho nada.
Ah, no, has puesto una cara así. No sé, a mí tampoco me gusta demasiado.
Yo,
no,
puff, tú, puff, que... puff.
68 años cumple el Gran Wyoming y Mike Oldfield, del cantante, este no sé si es británico o irlandés, ahora me quedo la duda. Bueno, el cantante Mike Oldfield, que cumple 70 años. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Tenemos una de Pérez Galdós, que dice...
A ver.
No siempre es bueno pasar página. A veces es mejor arrancarla.
Sí.
Y es verdad, ¿eh?
Es una buena frase.
La repito. No siempre es bueno pasar página. Que la gente no pasa página. No, que a veces es mejor arrancarla. Ya está.
Oye, pues es una buena frase. Me apunta por aquí, miran que mira que es británico. Pues británico. Bueno, dice un oyente por aquí en el 6.
¿Es británico quién? ¿Pérez Galdós?
No, Michael Fell, el que decía yo antes que no sabía. Escuchas a Clavijo y parece que su partido nunca ha gobernado en Canarias. Le están viendo las orejas al lobo, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí... Ah, mira, Victorino, claro, ya nos está... Victorino, además, es que siempre nos manda unas fotos muy buenas. Dice Jardín Victoria de Otava. Gracias, familia Cope, y un fuerte abrazo para todos. Bueno, esa que estábamos escuchando era la Cha-Cha-Cha, que era la canción de Finlandia, ¿eh? Que se quedó segunda al final. 11 y 17, vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, venga. Marta Alarcón nos cuenta el tiempo para las próximas horas. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes en el norte y temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Candelaria, 24 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz o 22 de máxima en La Laguna. El viento será de noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Información deportiva, no ha sido un buen fin de semana, ¿eh? Vaya cabreo, nos llamamos ayer al final del partido con el Tenerife, el Lenovo que no pasó de las semifinales en la Champions League. Juan Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, quizás lo más positivo es el título de liga de un tinerfeño, de Pedri, en el Barcelona, por alegrarnos de algo, digo.
Digo yo.
Si no, no nos ha quedado para mucho más. Bueno, y la sexta plaza del Granadilla, ¿no? La tiene prácticamente ya garantizada. De resto, pues como tú dices, derrota
del Club Deportivo Tenerife. ¿Qué pasó con el Tete ayer, Juanjo?
Pues que se ciñó al guión establecido por Luis Miguel Ramis. Creo que durante algunos tramos de partido estuvo mejor que la Andorra, bastante mejor que la Andorra, más propositivo, llegó, creó ocasiones de gol. Después de dos acciones, dos remates al palo, verdad que al palo por fuera, sin casi opciones de marcar de los jugadores de la Andorra, pero dos acciones peligrosas,
sí.
Y el Tenerife luego pues se vio con opciones de adelantarse en el marcador, no lo hizo, o sí lo hizo y le anularon un gol, que habría que ver si era fuera de juego previo de Enrique Gallego en el pase a Waldo Rubio, pero es que el árbitro lo anula por una falta que no existe, de Waldo Rubio al defensor de la Andorra. Y luego a continuación se inventa un penalti en el 89 por un toque mínimo, un pisotón en el que no cambia absolutamente nada, con el balón que ya se había marchado, al que ya no llegaba el jugador de la Andorra.
Nada.
Estamos convirtiendo el fútbol en algo que no era, ¿no? Y creo que le hacen mucho daño al fútbol gente como Arese Franco y como Moreno Aragón. Arese tratando de intervenir desde el VAR en una jugada que no lo merecía, y Moreno Aragón porque está loco por la música siempre. Te recuerdo que este fue el árbitro que en un Zaragoza-Tenerife le anuló un gol al Tenerife y mandó repetir el córner. Nunca se supo por qué anuló aquel gol.
Sí.
O sea, no se supo si fue por falta, si fue porque el córner estaba mal sacado, con lo cual hubiera sido saque de puerta. O sea, no se supo nunca, pero lo que estaba claro es que no tenía ninguna justificación la repetición del córner. Bueno, ese es Moreno Aragón, que ayer privó al Tenerife de sumar al menos un punto en Andorra.
Oye, en la parte de arriba cada vez está la cosa más emocionante, ¿no? Ayer tropiezo de la Unión Deportiva Las Palmas, hay dos jornadas que nos restan.
Y del Eibar, ¿no? Y del Alavés. El Eibar perdió en Santander, el Alavés no pasó del empate y a última hora en Albacete. Hoy juega el Levante contra el Ibiza. El partido es importante porque es un equipo ya descendido, el rival del Levante, que necesita recuperar 4 goles para adelantar a la Unión Deportiva. Está igualado en el Alavés particular y en el general tiene menos 4 con respecto a la Unión Deportiva.
Estaba mirando el calendario, hay un Alavés, la Unión Deportiva Las Palmas en la última jornada, sí. Pero es que la mayoría de los equipos de estas 2 jornadas juegan contra equipos que ya no se juegan nada. O sea,
sí.
Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Y Las Palmas se enfrenta al Cartagena en el campo del Cartagena, en Cartagonova, que todavía tiene alguna opción de playoff. Está a 5 puntos, de verdad que es muy difícil.
Pero
tiene que intentar ganar, sí, por lo menos en esta penúltima jornada, a ver si ya convida la última, ¿no?
Oye, baloncesto, nada, terceros al final, terminamos con un buen sabor de boca, aunque evidentemente, pues hombre, se nos queda cara de tontos teniendo en cuenta que también Unicaja perdió con el campeón al final, que fue el Telecom Boom, ¿no?
Sí, podemos decir 2 cosas, que más cara de tontos se le habrá quedado al Unicaja, que se llevó a la Final Four a su ciudad. Vaya fin de semana para Málaga, por cierto, el Unicaja cuarto en la Final Four de la BSL y el Málaga prácticamente descendido. Le quedó un hilito de vida, pero vamos, es una cosa casi imposible de que se produzca. Y el Lenovo Tenerife, como dices, pues tercero, bueno, el mal menor, después de haber perdido el viernes en un partido en el que llegó a la última jugada con opciones de ganarlo y la hizo bien, pero falló el tiro Bruno Fittipaldo y ganó el equipo israelí. Lo peor de la participación en esta BSL es la parte económica, que se había presupuestado el pase a la final, no se ha conseguido, suma 187.000 euros, que no está nada mal, el Lenovo Tenerife con su clasificación como tercer equipo de esta BSL, pero se queda lejos de lo presupuestado y tendrá que corregirlo aquí a final de temporada.
Gracias, Juanjo. 11 y 21, nos espera Lope Afonso ya, candidato del Partido Popular al Cabildo Insular de Tenerife. A vuelta de los primeros mensajes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hace más por ti. En las oficinas de atención e información ciudadana tienes a tu disposición los kioscos digitales. Puedes solicitar certificados de viaje y empadronamiento, obtener cartas de pago o reservar cita previa. Resuelve trámites de manera mucho más rápida y evita esperas innecesarias, porque queremos escucharte. Queremos avanzar contigo. Santa Cruz de Tenerife, más por ti.
Iniciativa financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. Sí, has escuchado bien. Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de aquí.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
En tu negocio o en tu vivienda, ¿quieres ahorrar en la factura de la luz o independizarte de la red eléctrica? EFICO, energía solar fotovoltaica en Canarias. Gratis y sin compromiso, gestionamos subvenciones, financiación, reducciones IBI y otras bonificaciones. Te acompañamos en todas las fases del proyecto. Conócenos, contacta con nosotros en el 657 88 98 80 o en nuestra dirección web www.eficoservicios.es.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial del Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
En estos 4 años hemos puesto los pilares para una enorme transformación. Pero saben que un cambio profundo no se termina en un mandato. Que las cosas bien hechas necesitan tiempo. Que no podemos pararnos ahora y por eso necesito tu apoyo.
Vota PSOE. Vota Pedro Martín. Con fundamento.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:25, como les decía, está ya en nuestros estudios el candidato del Partido Popular al Cabildo Insular de Tenerife, López Afonso.
Esto es un espacio del partido, coalición o federación política de la campaña electoral que concurre al 28 de mayo.
López Afonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
Bien, con la intensidad propia del momento ya de campaña en que nos encontramos, pero muy bien, fresco, ilusionado sobre todo.
Primeros días ya de campaña oficial, después del acto inaugural del pasado jueves por la noche, porque antes esperaban a las 12, pero ya, bueno, con esto de la virtualidad y las nuevas tecnologías, pues ya cambian un poco también los hábitos electorales. Balance estos primeros 3 días de campaña, López.
Antes decía la palabra ilusión porque me vino como primera a la cabeza, porque es la que seguramente tengo de forma más sensible en la calle. En los actos del partido, pero también cuando vamos por los municipios recorriendo la isla, nos encontramos con una percepción de que hay muchos ciudadanos con ganas de cambio y que ese cambio lo identifican rápidamente, que es el cambio que ofrece el Partido Popular como alternativa política, que además genuinamente no se ha aprobado en Tenerife, y hay mucha gente pensando en que ya es hora de hablar de gestión y menos de promesa.
¿Qué percepción, ahí quería ir justamente, qué percepción hay, qué feeling reciben por parte de la gente cuando están en la calle? Lo digo por problemas que realmente interesan, por gestión, etcétera, o por estos fuegos artificiales que estoy viendo muchos en campaña. Hablo de esas medidas anunciadas, por ejemplo, para los jóvenes de Carmen de Raíl, o para los mayores de ir al cine los martes a 2 euros. ¿Realmente eso está en la mente de la gente de la calle ahora mismo, López?
Yo creo que lo que está creando justamente es la reacción contraria a la que algunos pretenden, porque se viene uniendo a una cantidad ya de anuncios que se vienen concatenando desde mucho antes del comienzo de la campaña, donde la tónica es prometer incluso cosas insustanciales, pero con el único afán de demostrar o querer demostrar de que se está pensando en ese ciudadano, ese perfil al que va dirigido la medida. Y yo creo que ya la gente está cansada de promesas y subyace la idea de menospreciar la inteligencia incluso del electorado, cuando el electorado está esperando mensajes de seriedad. Después de tanto tiempo de polarización y de crispación, de tanto ruido en los medios de comunicación de la política, yo creo que lo que hace falta es escuchar justamente certeza de alguien que tenga capacidad por experiencia y por conocimiento, y también que tenga una hoja de ruta clara para la isla. Y esa hoja de ruta tiene que estar marcada por prioridades, no por cuestiones como mínimo accesorias como las que se están ofreciendo ahora, por el mero hecho de ocupar titulares y crear sensaciones, o al menos intentarlo como pretende alguno.
Hay un asunto que está marcando los tiempos de la campaña en este inicio, que es el de la ecotasa a nivel regional, a nivel canarios, ¿no? Situándonos en la isla de Tenerife, que ahora mismo, bueno, pues afronta una situación de liderazgo, hay, bueno, algunas cifras bastante reveladoras, como por ejemplo, por primera vez tenemos más turismo alemán que la isla de Gran Canaria. Pero situándonos en Tenerife, en el marco general de Canarias, ¿ustedes qué opinan sobre la oportunidad o no de aplicar una ecotasa, López?
Que es todo lo contrario a lo que conviene al turismo en las islas. El turismo, que no es nuestra principal industria, que lo ha sido siempre, pero que es la única que nos ha dado oxígeno económico después de la pandemia, y que además tiene potencial porque tiene connotaciones que no tienen otros destinos. Principalmente estabilidad en el clima y seguridad. Pero si queremos seguir usando como tractor de economía y de generación de empleo al turismo, hay que dotarlo de mejores herramientas. Justamente una ecotasa lo que hace es distraer la atención y perjudicar la reputación del destino. Yo creo que este es el argumento que usan siempre los mismos cada 4 años, porque este debate no es nuevo. Se ha intentado impulsar junto al de la ley de residencia, ahora también lo han matizado como limitación a la adquisición de propiedades por parte de foráneos, pero subyace, aparte de una ilegalidad palmaria, la frustración de no tener otros argumentos con los que hacer política en la isla. Solo acudir a las limitaciones o a las prohibiciones. Hagamos política para corregir posibles excesos que tenga el modelo sobre algunas cuestiones que pueden saturar determinadas zonas, pero usemos las herramientas políticas que tenemos, que son muchas y bien empleadas darán resultados. Nosotros apostamos por la calidad como elemento diferenciador del destino, que sea la imagen de competitividad en el mercado que ofrezca Tenerife como destino líder. Y para eso hay que usar las herramientas públicas, pero para mejorar inversión en el espacio público, para contribuir junto con la iniciativa privada a completar la regeneración de plantas alojativas, que eso revierta además también en el sector complementario. Mejor ocio, mejor turismo, mejor comercio, mejor restauración. Va todo concatenado.
Evidentemente, López Afonso habla con conocimiento de causa. Bueno, embargo, ha sido alcalde de una ciudad turística, un municipio turístico de tanta tradición como es el Puerto de la Cruz. Pero en ese sentido, ¿cómo afrontan ustedes? ¿Preocupa esa especie de movimiento turismofóbico que parece está cogiendo cada vez más predicamento en la isla de Tenerife? ¿Está paralizando eso, inversiones? ¿Temen que eso se puede hacer algo desde la acción política para eso?
Yo creo que sí, se puede hacer mucho, pero es que me preocupa. A la primera pregunta te confirmo que me preocupa, Guillermo, porque veo las consecuencias que ha arrojado este debate en otras latitudes, en otras también con un componente turístico importante. Yo no quiero para Tenerife lo que pasa en Barcelona. Yo no quiero ver cómo se acaba deprimiendo la economía y se va poniendo el acento en la ocupación porque se crea un rechazo hacia el turismo. Aquí algunos emplean discursos tan demagógicos como que el turista llega a ser un ente contaminante, cuando no es el precursor de la generación de economía y luego de empleo. Hay que saber muy bien lo que se dice y cómo se dice si no queremos perjudicar con la propia política al devenir del turismo. Y si a eso le unimos también la frustración de determinadas inversiones por malas decisiones o decisiones revisionistas a posteriori, como las que se han dado en el sur de la isla recientemente, creamos un mensaje de espantar al inversor, de falta de seguridad jurídica incluso. Yo creo que esos elementos, no solamente en el turismo, sino en cualquier política estratégica que tenga la isla, son mensajes demoledores. Al contrario, hay que volver a recuperar certezas, tener hojas de ruta claras y transparentes y que se sepa que Tenerife apuesta por el desarrollo sostenible, pero desarrollo a fin de cuentas porque nos importa al final el turismo para crear rentas en el destino, para que se beneficie socialmente a la comunidad, para que en definitiva haya gente que pueda, viviendo del turismo, tener mejores rentas del trabajo, pueda ahorrar con ellas o pueda decidir invertir en bienes patrimoniales, lo que él quiera, pero mientras haya trabajo. Y si condenamos de antemano el turismo, ponemos en serio peligro la generación de empleo en la isla.
¿Cuáles son las líneas maestras en materia de movilidad que plantean ustedes del Partido Popular, López?
Pues tenemos un escenario
a corto plazo, imagino, y a medio plazo, largo
claro,
plazo.
Es que tenemos un escenario, Guillermo, donde actuar sobre la oferta de nuevos kilómetros de vía es complicado porque los proyectos que están en trámite o los que vendrán llevan muchos años de tiempo. Pero tenemos otro escenario a corto plazo, que es el actuar sobre la demanda de desplazamiento, intentando reducirla. Y para eso, el mejor elemento que tenemos es el transporte público. Convenientemente incentivado a través de la gratuidad para usuarios recurrentes, a través de la mejora de flotas para garantizar las nuevas frecuencias y también contando con los ayuntamientos como aliados, con ellos generando espacios de aparcamientos modales para facilitar que se quede el coche en el municipio y se pueda coger la guagua. Y a esto unimos un tercer factor, la implicación del taxi, para superar las dificultades que tenemos intramunicipales, es decir, superar la orografía, la dispersión poblacional que tenemos en muchos municipios de Tenerife. Uniendo estos tres factores, conseguiremos mitigar el problema. No lo vamos a resolver. Yo no voy a dar falsos titulares ni falsas promesas. Lo vamos a mitigar si tenemos el acierto de tomar estas medidas de forma inmediata. Pero como no actuemos también en paralelo sobre la agilización de los procedimientos administrativos para que los proyectos de obra también vean la luz, se alumbre lo más rápido posible, no vamos a resolver el problema ni siquiera a medio plazo.
Esto es un tema del que se queja mucho desde FP con su presidente Oscar Izquierdo.
Porque además compromete también al sector de la construcción, que tiene expectativas puestas en mantener empleo y oportunidades a través de la licitación de obra pública.
¿Qué se puede agilizar? ¿Qué se puede hacer para agilizar esa licitación de obra pública?
De entrada tenemos nosotros una propuesta clara, Guillermo, que otros partidos ni siquiera la han pulsado. Todas las obras y todos los proyectos que tengan que ver con materia de movilidad, proyectos y cualquier fase previa de estudios de trazado, de anteproyectos, tendrán, si soy presidente del Cabildo, el acuerdo del Consejo de Gobierno de que serán siempre urgentes. Porque hay utilidad pública, porque hay carácter de verdadera urgencia por el colapso de nuestras carreteras, y eso hará que la parte principal, que es el trámite interno de la Administración, se agilice, porque los plazos se reducirán. Y luego también se proyectarán en los plazos propios de la licitación, que serán más cortos, salvo que por motivos técnicos convenga mantener los ordinarios. Pero los internos, que son los que más retrasan la salida de los expedientes, se podrán agilizar. Esto tampoco resuelve todo, pero sí ayuda a que generemos también la sensación de confianza de que realmente hay una hoja de ruta para clarificar la situación, para agilizar los proyectos de carreteras y para ver en ese horizonte a medio plazo que por fin Tenerife se descongestiona y tenemos una movilidad medianamente ordenada y fluida. Y esto en combinación con lo que hay que hacer a largo plazo, que es un proyecto como el del Tren del Sur que permita tener un corredor continuo que facilite un sistema integral de transporte, donde el transporte ecológico y puntual sea la solución definitiva.
La apuesta de ustedes por el Tren del Sur es indiscutible, ¿no?
Es indiscutible, le hemos mantenido en este mandato y hemos conseguido que el gobierno, después de muchos titubeos y también después de ser preso de la presión política de Podemos, accediera a colocar en los presupuestos de este año una partida presupuestaria para ello, aunque luego lamentablemente se vea enmendado de forma fáctica con las palabras del presidente, que reitera cada vez que puede que no confía en ese proyecto. Cuando menos una situación delirante, cuando luego en paralelo el consejero de carreteras acude a determinadas instancias europeas, particularmente a la comisaria de transportes, para pedir financiación para algo que el máximo representante de la corporación luego no ve claro. Yo creo que ese mensaje también lo que hace es perjudicar no solamente el prestigio de la institución, sino también la posibilidad efectiva de conseguir financiación para un proyecto tan costoso y tan importante.
López, una cuestión, que antes hablábamos de algunas cuestiones colaterales. ¿Van a presentar ustedes un plan para la gestión de los servicios sociales? ¿En qué consiste ese plan?
Un plan de choque, porque realmente hay situaciones que son dramáticas en este momento. Que haya más de 7.000 personas con sus familias y cuidadores pendientes de una cama sociosanitaria en la isla es lamentable y dramático. Y por tanto requiere medidas urgentes.
¿Ustedes prometen sacar a esas personas que están ocupando, perdón que te interrumpa, camas hospitalarias de hospitalización? ¿Esas personas se pueden sacar para que tengan una plaza sociosanitaria o eso es un problema que se va a quedar ahí?
Ese es un problema que se ha cronificado porque llevamos casos de hasta 11 años continuados con un alta hospitalaria y ocupando cama, pero que nuestro presidente regional, a través de su plan de rescate para la sanidad canaria, también ha contemplado. Porque ayuda a descongestionar, ya no solamente ofrecer plazas para fuera del ámbito hospitalario lo necesitan, sino también para dotar de agilidad, de nuevo, la planificación de operaciones. El uso de quirófanos que luego requieren cama posterior y posoperatorio. Eso es necesario para agilizar el sistema en sí mismo, pero como consecuencia también se demandará ocupar más camas sociosanitarias. Pero lo que yo planteo para Tenerife a corto plazo, Guillermo, es que haya herramientas prácticas, que no se utilice el dogmatismo como en tantas otras decisiones, sino el pragmatismo, que podamos acudir al sector privado a concertar todo lo que haya disponible para los pacientes de un perfil más urgente, los de alto requerimiento, los que llevan más tiempo en espera, y también en paralelo implementar otras medidas. Creemos también
el embargo de la izquierda, perdona que interrumpa, se tiende a demonizar esos conciertos con el sector privado. Es decir, ¿qué tienen de bueno y hasta qué punto no es cierto lo que dice la izquierda? Se puede preguntar al oyente que nos está escuchando, por ejemplo.
La izquierda acude siempre a la demagogia por delante. El sector privado es el demonio. Solamente quiere usar la sanidad para lucrarse y no para atender personas. Mire, de todo hay en la vida. Hay buenos prestadores de servicios y malos prestadores de servicios. Pero cuando acude la administración a concertar, como hacen tantísimos ámbitos al margen de la sanidad, lo hace para colmar una necesidad pública. Y a partir de ahí, las herramientas de la administración son la garantía de un contrato público que domina la administración y que puede ejecutar, controlar y hacer cumplir. A partir de ahí, lo importante es que el resultado beneficie al usuario. Da igual la fórmula. Y más cuando estamos hablando de un plan de choque a corto plazo. Necesitamos disponer de lo que haya en el mercado para saldar esta deuda que tiene Tenerife con tantas familias que tienen una persona dependiente. Y por tanto, a mí la forma no me importa. Tampoco le va a importar al usuario que está esperando. Quiere un resultado y yo se lo quiero proporcionar.
La última, López. Ha perdido, lo digo porque escucho mucho esto, ¿no? Explíqueme eso de que Tenerife ha perdido el liderazgo que se merece.
Es que yo creo que es evidente. Tenemos situaciones como la de la falta de compromiso con proyectos estratégicos. El primar los acuerdos de estabilidad del propio gobierno con los radicales antes que el interés de la mayoría de tinerfeños. Que no se haya desplegado infraestructuras portuarias clave en la isla para el desarrollo y el reequilibrio económico de las diferentes vertientes que tenemos. Que no se haya apostado por energía de transición cuando Tenerife a gritos demanda un escenario que nos lleve a las renovables, pero que antes deje de quemar todos los días toneladas de CO2 al aire por usar fuel oil en Granadilla y en la Escaletilla. Ese es el ecologismo que nos venden, el que sigue generando más contaminación. Yo creo que merecemos otras soluciones, pero también porque hay que hacer planificación ambiental, porque hay que tener un plan de choque contra los vertidos que tanto perjudican la costa, evitar que los vertidos terrestres, como los del complejo ambiental de Arico, acaben siendo denunciados por su propio ayuntamiento. ¡Qué contrasentido! Enterramos hasta mal la basura en Tenerife. Es inadmisible. Por tanto, creo que tenemos que tener una isla que apueste con seriedad por una gestión pragmática, pero también seria y rigurosa, y que salga del atasco Tenerife. Ese atasco que se ve en las carreteras a diario, que también se ha pasado a la gestión cotidiana.
¿La aritmética electoral les va no sé si el verbo es obligar, vamos a decirlo así, pero les constriñe un poco a llegar a acuerdos con Coalición Canaria. ¿Se ve gobernando con Coalición Canaria en el Cabildo?
Me veo primero gobernando, y lo digo sin petulancia y con total sinceridad. Creo que Tenerife va a tener un gobierno del Partido Popular después de mucho tiempo, pero evidentemente soy consciente de que la ley electoral canaria limita mucho las mayorías, y por tanto es posible que nos veamos en el escenario de pactar. Yo he dicho abiertamente en esta precampaña y ahora en la campaña que nuestra hoja de ruta para cualquier acuerdo va a ser primero perseguir estabilidad y luego tener una hoja de ruta que tenga hitos concretos y transparentes y que nos lleven al desarrollo de Tenerife. A partir de ahí, nuestra condición es no llegar a acuerdos con aquellos que estén dispuestos a plegarse de nuevo a la presión de determinadas minorías. Quien no lo esté y quiera pactar esa hoja de ruta con nosotros tendrá opciones de entenderse con el Partido Popular.
Si entrara Vox, López Afonso tendría capacidad para entenderse con Vox.
Si entra Vox o si entra cualquier otro partido que esté dispuesto a aceptar estas condiciones, por supuesto que tendremos tiempo para hablar con ellos.
Muy bien. López Afonso es candidato del Partido Popular al Cabildo Insular de Tenerife. López, muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias a ustedes, Guillermo. Un placer.
Saludo. Hasta luego.
Hasta aquí la información del partido, coalición o federación política de la campaña electoral del 28 de mayo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Soy Luis Geray, alcalde y candidato del PSOE a la alcaldía de La Laguna. El día 28 tenemos una cita en las urnas. Es importante votar para que sigamos estando a la vanguardia con más bienestar, más justicia social y más sostenibilidad. Estoy comprometido contigo y necesito tu voto.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Quieres climatizar tu piscina y no sabes cómo? Piscinas Luasa te da la solución. Llámanos al 657-950-765. Limpiamos y mantenemos tu piscina con el mejor servicio técnico y personal cualificado. Mundopiscinas.es. Venta de equipos, saunas, spas, iluminación, accesorios en general. Somos tu mejor opción y garantía. Contáctanos al 657-950-765. Limpiamos tu piscina Tenerife. Daremos vida y calor a tu piscina.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
El 20 de mayo aterriza en Santa Cruz de Tenerife la sexta edición de la Winter Night Run. Elige distancia y disfruta de la carrera popular nocturna más animada de España. Milla verde solidaria, 5 o 10 kilómetros. Inscríbete en winternightrun.es. Patrocinan Deportes del Cabildo de Tenerife y Turismo de Islas Canarias. Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos.
Talentum Tenerife es el programa formativo del Cabildo de Tenerife en ciencia y tecnología.
Un ecosistema que fomenta la actitud emprendedora en jóvenes, la creación de nuevas empresas y la atracción de empresas internacionales de perfil tecnológico.
Consulta los planes formativos Talentum Tenerife. Formación, conocimiento y talento.
Cabildo de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, cambio de asunto. Ya saben que la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, anunciaba el otro día una medida por la cual, que bueno, le están dando la vuelta al asunto, se van a prohibir trabajos que se desempeñen al aire libre cuando la Agencia Estatal de Meteorología emita avisos rojos o naranja por episodios de altas temperaturas. Se trata de una adaptación del decreto de prevención de riesgos laborales ante olas de calor que se prevé. Recordarán lo que pasó el verano pasado en Madrid. Todo esto viene porque fallecía un trabajador de limpieza, un día a 40 grados, por un golpe de calor. Y claro, evidentemente hay que buscar soluciones a esto, ¿no? Pero claro, yo me preguntaba un poco por la letra pequeña de todo esto. Por eso para mí es un placer saludar a Carmen Marrero, que es secretaria de Salud Laboral y Sostenibilidad de Comisiones Obreras. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Porque ahora que habrá que darle, digamos, la forma jurídica a este fin, que parece, bueno, pues bastante lógico, por otra parte, pero por ejemplo, yo me pregunto cómo se va a aplicar esto en la práctica en una comunidad como la de en Canarias, donde tenemos julio y agosto, pues también bastante caluroso, como el resto de España, evidentemente, ¿no?
A ver, nosotros en primer lugar hemos saludado y consideramos muy adecuado el tema de las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta del gobierno,
sí.
Y estamos de acuerdo con respecto a todo lo que se ha planteado. Pero ya eso, y lo saludamos por eso, porque consideramos que pone el enfoque en un tema que veníamos muchísimo tiempo, aquellos que nos dedicamos a la prevención, planteando, y es, oiga, es que los episodios de calor, de frío, que en Canarias por suerte no los tenemos de una manera tan acuciada, o por ejemplo los episodios de calima, que sí que tenemos de manera recurrente en Canarias, son un riesgo laboral porque me afecta a mí durante mi horario o mi jornada laboral y sobre todo cuando trabajo en el exterior, ¿no? Entonces, lo que ha hecho ahora pues este Real Decreto Ley, que en su disposición final primera hace hincapié, es poner el foco ahí. ¿Por qué? Porque hay sectores productivos donde esto sí que es verdad que lo tenían más o menos claro,
sí.
Y hablo del sector, por ejemplo, de la construcción, que ya en grandes empresas ya han tomado determinadas medidas, o por ejemplo en el sector de campo. Pero hay muchos otros...
¿En qué sectores no estaba tan clara la regulación, Carmen?
Por ejemplo, en el mantenimiento de carreteras, en jardinería,
sí.
En retirada de residuos, en limpieza viaria... Y en muchos sectores de la hostelería, que hay veces en las que realmente están un periodo muy grande de su jornada laboral, pues a la intemperie, al sol o a las condiciones climatológicas que haya en ese momento.
Claro, pero es lo que yo he estado escuchando a asociaciones empresariales, esto y tal. ¿Cómo le dices tú al sector hostelero, por ejemplo, que en verano es cuando más factura y cuando más trabajo tiene? Pues hombre, que los trabajadores no van a poder parar. Es que esa era un poco mi duda, ¿no?
Claro, no, es que a ver, lo que se plantea en el Real Decreto Ley,
sí.
Claro, es que esto, la lectura es cuando haya una ola de calor y haya alerta naranja o roja, hay que dejar de trabajar. Y no es así lo que dice, la letra pequeña, ¿no? Lo que sí que focaliza es la importancia que tiene la evaluación de ese riesgo. Es decir, que dentro de toda la planificación preventiva se tenga previamente evaluado el riesgo que pueda tener un trabajador, una trabajadora, en un episodio de calor, igual que nosotros decimos que en el tiempo de calima o lo que sea.
Sí.
Y tienen que haber unas medidas preventivas ya previamente establecidas.
Vale.
Porque digo una cosa, es decir, cuando se hace eso, se evalúa no solo la temperatura, sino también la humedad del aire, el grado de radiación que haya.
Por poner un ejemplo, por ejemplo, que un camarero en el mes de agosto, pues en vez de llevar la camisa con una pajarita y el botón abrochado, pues que se le permita llevar un polo, no sé, por poner un ejemplo gráfico.
Por ejemplo, esa puede ser una de las medidas,
yeah.
Que tenga un factor de protección, pero fíjense, no es lo mismo en un puesto de trabajo donde yo puedo hacer determinados descansos porque tengo una zona a la sombra, tengo la posibilidad de beber agua fresca cerca, tal, es decir, que yo tengo cierta medida, y hay claro. Otros puestos de trabajo claro. Donde no se cumple eso.
Y la otra duda mismo. Que yo tenía es cómo se especifica eso, es decir, ¿eso va en los planes de prevención de riesgos laborales de cada empresa o por sectores, o cómo se regula un poco eso, Carmen?
Claro, a ver, puede ser, la ley de prevención es de obligado cumplimiento.
Sí.
Vale, eso está clarísimo y eso independientemente de cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, esto lo que pone el foco es, oiga, a todos los sectores, oiga, ustedes tienen que evaluar este riesgo, tienen que haber unas medidas preventivas. Y déjame terminar una cosita que es
sí,
muy importante.
Sí, sí.
Hay que evaluar no solo la temperatura, sino el puesto de trabajo, no lo mismo. Cuando yo estoy al sol y estoy ejerciendo una actividad física que requiere mucho esfuerzo físico, es decir, yo me voy a cansar antes, voy a sudar más, yo necesito tener más periodo de descanso, ¿entiendes? Entonces, es solo eso y no lo mismo que sea una persona, una mujer, un hombre, que esté embarazada o no, o que,
claro.
Es decir, que tiene que ser evaluado cada lugar de trabajo y cada puesto de trabajo.
Vamos, que en la construcción, por ejemplo, no vamos a parar una obra, quiere decir, se trata un poco de ajustar el trabajo a la situación particular.
Exactamente. Y solamente en aquellos casos en los que en un momento determinado todas esas medidas preventivas para ese lugar de trabajo y para ese trabajador o trabajadora no garantice sus condiciones de seguridad y salud, solo en ese momento es cuando se debería de parar o, bueno, pues para eso están la negociación a través de los comités de empresa, de los comités de seguridad y salud, y decir, oiga, cambiamos el horario de trabajo de manera que en las horas de mayor sol no se hagan determinados trabajos a la intemperie.
Bien,
donde entra el convenio colectivo, duda, donde tendríamos que a concretar, ¿no?
Bien, duda aclarada. Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral y Sostenibilidad de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias, Carmen, ¿eh? Un saludo.
Nada.
Hasta luego.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
11:49, vamos al tiempo análisis. Venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
María Luisa Rosolena Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Salvador García, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos, buenos días.
He de decir que he leído una entrevista con Chicha esta mañana en El Día, por cierto, y he descubierto una cosa en la biografía de Chicha que no sabía, que es que tú querías ser trapecista de joven.
Sí, Chicha. Sí.
Trapecista.
Eso era una... Trapecista, sí, me encantaba. Yo, ¿qué quieres que te diga? No tengo por qué ocultarlo.
Está bien,
lo que pasa es que luego ya tenía que pensar en otras cosas. Bueno, sabes que siempre me ha gustado el deporte y la verdad es que el trapecio es una profesión muy delicada. Bueno, acabamos de tener recientemente un fallecimiento de toda una veterana china, además, que bueno, puedes tener un mal día, puedes tener un mal movimiento, pero sí, me encantaba. La verdad que la gente se ha sorprendido leyéndola, ¿no? Porque ha salido en El Día y en La Provincia, y se ha sorprendido, pero bueno, yo, Almudena, la compañera que me hizo la entrevista, pues me preguntó, y yo le contesté con sinceridad, ¿no?
Dato
igual
curioso.
Que lo de que... Sí, son datos curiosos que uno revela, Guillermo, cuando te hacen una entrevista en profundidad.
Bueno, vamos al lío.
Por cierto, dime...
¿Se imaginan ustedes que a estas alturas tuviéramos que hablar de Chicha Pinito del Oro Rosarena?
Bueno, no, que te iba a decir, Guillermo, que la verdad es que hablando de deporte y demás, nada, brevemente una pincelada, qué mal fin de semana hemos tenido
pues
en Tenerife,
¿verdad?
Con el deporte, y además muy desgraciado todo, ¿no? Ese gol última hora debido al VAR, que ni siquiera los comentaristas del partido decían que era penalti en el Andorra-Tenerife.
A mí no me pareció penalti en absoluto, pero bueno.
No, en absoluto, a nadie. Y luego en el baloncesto una mala pata tremenda, ¿no? Yo vi hasta Marcelinho Huertas hundido en la miseria.
Sí, o sea que...
Pero bueno, son cosas que pasan y nos tenemos que acostumbrar.
No pierde su vena deportiva, porque los tres hemos hecho información deportiva, evidentemente.
Pues por eso me permito el lujo de
decirlo. Te marca para el resto, Salvador, ¿eh? El deporte nunca se olvida.
Nunca, y además siempre cuando sucede un partido decisivo o cuando hay una confrontación que acapara las expectativas, estamos muy pendientes de ella y el resultado naturalmente nos influye.
A mí me gustaría preguntarles hoy, Chicha Salvador, por esta medida anunciada por Pedro Sánchez en un mitin este sábado, ¿no? Que ha cogido la costumbre de anunciar lo que va a aprobar el Consejo de Ministros de la semana siguiente el sábado anterior en sus mítines, ¿no? ¿Realmente ustedes creen que en la mente de los pensionistas está que le subvencionen el cine un día a la semana con 2 euros? Es una pregunta que me hago. ¿No hay otras prioridades en la mente de las personas mayores? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan?
Está claro, Guillermo, aquí vamos a hablar con sinceridad, que prioridades hay para dar y repartir, no solamente las personas mayores, sino en familias monoparentales que lo están pasando fatal porque hay madres con niños colgando que nadie les hace caso o que no tienen las debidas ayudas. Hay muchísima cosa, la dependencia y tal. Lo que pasa es que es verdad que ha sorprendido a mí, que sabes que me gusta hablar con claridad, me pareció una medida así a bote pronto inimaginable a priori, ni se me había pasado por la cabeza,
sí.
La encontré propia preelectoral, pero después dándole la vuelta, quizás por el positivismo que uno tiene, dice, bueno, si conseguimos con eso que haya gente mayor que salga de casa, porque es preocupante, Guillermo, Salvador, preocupante lo que te dicen todo tipo de personas que trabajan con personas mayores, que se han encerrado en sus casas después de la pandemia y no los saca. Bueno, vamos a verle el lado bueno. Ahora es verdad que ha sorprendido. Y decir lo contrario, Guillermo, sería mentir. Además, han puesto un día, los martes, claro, porque el miércoles suele ser el día del espectador, Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Es verdad que los anuncios los está haciendo el presidente del gobierno, que yo no sé cómo se alimenta ni qué hace, porque lleva un trote que desde luego yo me sentiría incapaz de seguirlo. Los anuncia justo antes de los consejos de ministros del market, ¿sí? En eso tienes toda la razón. Vamos a ver, para mí es una medida...
Sí.
Un mono muy imprevista, muy imprevista.
¿Qué te parece, Salvador?
Se añade al factor de María Luisa otro, que es el que seguramente dispondrán de estudios de mercado, ¿no? Y la propia industria cinematográfica habrá requerido algún tipo de ayuda o lo que sea. Si con eso se incentiva la asistencia al cine y además se puede paliar de alguna forma el bajón experimentado por precarestía de precios y todo eso, hombre, pues naturalmente fomentar la asistencia a lo que es una de las costumbres inveteradas de la sociedad española, que se ha perdido, entre otras cosas, por lo que ya se ha dicho de la pandemia y demás, yo creo que puede ser interesante si es que logra los objetivos para los que ha sido concebida, ¿no?
Pero más allá de...
Ahí está el quid de la cuestión.
Sí, pero déjame una cosa, Chicha, es decir, sí. Más allá de lo que dice Salvador, que pues tiene razón, yo no lo niego, ¿no? Pero más allá del contenido en sí mismo de la medida, donde yo quiero llegar es a esta subasta permanente que tenemos de medidas así un poco de tipo fuegos artificiales, ¿no? Para los mayores esto, para los jóvenes les vamos a dar un Interrail gratis o subvencionado. Este tipo de cosas, realmente, sí. Realmente la sociedad actual, es la pregunta que les gustaría hacer, que me gustaría hacerles, no tiene un poquito de sentido crítico a la hora de decir, oye, pero vamos a ver, ¿nos quieren comprar el voto a los jóvenes o a los mayores con esto? ¿O realmente hay que fijarse en las medidas de calado, de enjundia, no, para mejorar nuestra sociedad a la hora de votar?
Yo creo que el voto a los mayores, Guillermo, está asegurado hace bastante tiempo con la subida de las pensiones especialmente, ¿no? Ten en cuenta que con gobiernos anteriores nos subían a lo mejor a la gente de las pensiones, le subían 2 euros, 3 euros, máximo 6 euros a los que tenían la máxima, y este año les han subido 100 y pico euros, pues ¿qué quieres que te diga? El bolsillo es importante. Yo creo que esto, más que buscar un voto, es como un golpe de efecto. Quizás me equivoco, ¿eh? Pero a mí que me gustan los titulares, te digo que ha sido como un golpe de efecto. Si lo cumplen, bien. Si no lo cumplen, mal asunto. Ah, y una cosa importante, sí, que se nos ha olvidado comentarlo a los tres, espero que esto esté apalabrado con la industria cinematográfica, es decir, no con la que hace las películas, sino con los de los cines.
Los exhibidores.
Eso es importantísimo, claro, claro, los distribuidores y demás. Aquí, sin ir más lejos, pues con los más importantes, porque claro, pocos cines van quedando, y los que quedan
Hombre,
son más bien...
Hombre, pero supongo que los exhibidores, recibir a un nicho de mercado no, porque no nos engañemos, la mayoría de la gente que paga una entrada completa en el cine de 8 euros, que por cierto está bastante caro ya, todo hay que decirlo, suelen ser los jóvenes, claro, ¿no? O sea que...
Sí. Y por eso, la medida que es efectista, incluso hasta oportunista, por la fecha en la que ha sido anunciada, busca conseguir aquellas cosas que ahora mismo están dificultando el desarrollo de la industria y sobre todo incentivando la propia creación cinematográfica, ¿no? Que se quejan muchas veces los creadores, directores, productores, se quejan justamente de que no hay recursos y de que las ayudas son bastante limitadas. Yo creo que en la enjundia, efectivamente, pero no nos engañemos, esto llama más la atención que no hablar de sostenibilidad,
claro,
y de objetivos de desarrollo, ¿no? Y eso es difícil de explicar y eso es difícil de que el gran público termina aceptándolo y entendiéndolo. Esto es mucho más fácil y por eso pues se puede criticar desde ese ángulo, pero también significar que hay una orientación clara y que persigue determinados fines que al final, si se cumplen, efectivamente son positivos.
Me quedan solo 2 minutos. Aprovecho para sacarles otro tema muy brevemente. Vino Pablo Iglesias, he escuchado a Noemí Santana también arremeter contra Jorge Marichal, contra el presidente de Asotel. Le están cogiendo el gusto en Podemos, Chicha, a arremeter contra todo lo que vuela empresario importante. Sí, lo de Mercadona ya no le digamos,
bueno,
lo de Juan Roche
fue muy lamentable.
Pero ha sido muy dura Noemí Santana también contra Jorge Marichal, presidente.
Sí. Yo lo que creo que no deben de seguir ese camino. Si tienen asesores, está claro que les tienen que decir que no pueden ir contra todo lo que se mueva, ¿eh? Vamos a exagerar, sí. Porque no, es que además no procede. Tú puedes, te puede gustar más o menos Jorge Marichal, te puede gustar más o menos Juan Roig. En el caso de Juan Roig, es uno de los principales empresarios de España y tiene muy contentos a sus trabajadores, pero no puede ser este pim pam fuego. Más breve no puedo ser. No puede ser este pim pam pum fuego.
Salvador,
no escarmienta Iglesias. Y bueno, por ende, Podemos, ¿no? Con lo mal que le ha ido, con la personalización, ni siquiera la parte de razón que les puede asistir en cuanto que hay medidas empresariales que son perjudiciales o que no favorecen, digamos, la creación de empleo y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Cuando personalizan en el debate y hacen un contencioso con incluso palabras gruesas, hombre, yo creo que se abonan justamente a la pérdida de confianza. No es de extrañar que Podemos retroceda en encuestas y demás.
Va retrocediendo,
con estos planteamientos, no es de extrañar.
Guillermo, una matización, y que los propios trabajadores empiezan a tener un poco de miedo de todas estas salidas de tono.
Claro, efectivamente. Chicha, Sabor, muchísimas gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Guillermo.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muñoz.